esta joven que se escapa corriendo desnuda de lo que ella describe como un intento de violación que podría haber terminado en crimen. Nunca más nadie le avisó nada como víctima, víctima que atendió a la policía, que hizo la denuncia, que la llevaron al pueblo de la mujer. Nunca nadie le dijo que su agresor estaba suelto, estaba libre. Esto tiene que ver con lo que ha tratado en el recinto de la Unicameral toda la representación política de Córdoba, porque como poquísimas veces hubo consenso, acuerdo, impulsó el oficialismo, la oposición aportó otros proyectos, otros apuntes en torno a los derechos de las víctimas. La ley Joaquín, votada por unanimidad. En línea está representando a la oposición, en este caso la Unión Cívica Radical, la doctora Brenda Austin, abogada y legisladora. ¿Cómo le va, Brenda? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días.
Porque acá se acuerda, se vota, pero estamos enfrentando situaciones en la práctica que meten miedo, Brenda, ¿no?
Sí, totalmente, que le ponen rostro, ¿no?, a lo que a veces parece una discusión lejana de un texto de la ley, que bueno, ¿qué lugar ocupan las víctimas en un proceso penal? Y en este caso, que bien vos decías, ¿no?, en situaciones clave cuando el agresor, el imputado por un delito, es puesto en libertad. Bueno, la ley que logramos finalmente aprobar por unanimidad en un esfuerzo de búsqueda de consenso entre todos los bloques, refuerza fuertemente estas garantías. Toda vez que haya una modificación en la situación procesal...
Perdón, Brenda, perdón la interrupción ahí, porque mi preocupación, pero sé que estoy hablando por un montón de gente. Mi preocupación es que la letra de la ley consensuada tenga... una expresión real. Por ejemplo, me estaban recordando de producción, la semana pasada había dos policías, prófugos por la causa Blas Correa, una de las causas más emblemáticas que hemos tenido, el espanto de la muerte de este chico. A la familia no le habían dicho nada, se enteraron por los medios.
Totalmente, digo, estas situaciones lamentablemente se repiten, se han venido repitiendo, y por eso insistimos tanto en su momento, como hablamos en dos oportunidades del sistema, de que el texto de la ley tenía que hacerse claro, fuerte y ordenatorio para fiscales y jueces. Por ejemplo, la propuesta inicial le daba la facultad a los jueces o a los fiscales en ocasiones de escuchar a la víctima o de convocarla. Nosotros consideramos que eso tiene que ser claro y contundente para que no quede como letra muerta, ¿no? Obligándolo a notificar a la víctima de manera fehaciente toda vez que haya una modificación de la situación procesal y dándole el derecho a ser oído, a poder participar del proceso aún cuando no se constituya en querellante. Y también digo, tenemos el caso de Agostina, si los abuelos quisieran participar del proceso, la ley de víctimas hoy le da un rol muy protagónico para poder hacerlo, por poner solo un ejemplo, ¿no? Y circunstancias como la que vos mencionabas también se vieron en este caso, que es cómo se pone a la familia, a las víctimas del proceso, a sus familiares, en una posición de protagonismo en el proceso penal, no como un actor olvidado, ¿no? Si vas ordenando el rastrillaje, que ya estás trabajando sobre otra hipótesis. Bueno, quizás la ley va a poner a la víctima en el derecho a que se le notifique decisiones como esa. Aspectos, en ese sentido, creo que quedan fuertemente reforzados
en la ley. En el texto de la ley que han... está claro que han consensuado, que han discutido razonablemente entre el oficialismo, el doctor Llamosas, ustedes por el radicalismo, la gente del Frente Cívico, todos los sectores. En el texto, ¿qué pasaría, por ejemplo, con este episodio concreto? Una mujer de 19 años corre por la calle pidiendo auxilio en Cofico, actúa la policía, actúa el polo de la mujer, se toma la denuncia, se imputa al detenido, se lo detiene por 20 días y se lo suelta. Nadie le avisa a la víctima de ese episodio. ¿Qué es lo que establece la ley para un caso como ese, Brenda?
Bueno, a partir de ahora la obligación de la fiscalía o del juzgado, quien estuviera interviniendo, de notificar a la víctima, de citarla, de notificar la decisión, que en este caso va a terminar con la libertad de la persona, y obviamente un conjunto de derechos de asistencia a la víctima, desde lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita, abogados, hasta el acompañamiento integral, que es algo que, bueno, nosotros vamos a seguir pidiendo que se garanticen los recursos para su implementación. Lo que no puede pasar es lo que ocurrió. Primero, que se tome una decisión como esa, y permitirme acá que introduzca otro tema. El fiscal Iván Rodríguez, la circunstancia en la que termina dándole la libertad condicional frente a un hecho tan aberrante como el que ya había ocurrido, para nosotros constituye una razón de mal desempeño, y por eso es que en el día de ayer pedimos el inicio del jury de enjuiciamiento de la destitución del fiscal Iván Rodríguez por la causa de Barrelier. Porque por un lado tenés la necesidad de proteger a las víctimas, pero por otro lado también tenés el rol de una justicia y fundamentalmente de los fiscales, que tienen que obrar de acuerdo a la ley. Y en este caso, la carátula probablemente de privación ilegítima de la libertad, de secuestro, donde por las declaraciones de la víctima había armas de fuego, Barrelier la retuvo en su casa, maniatada, desnuda, con un arma de fuego amenazándola. Bajo esas circunstancias, obviamente, el fiscal no debió haberle dado la libertad. Y nosotros acá creemos que se cruzan muchas de las cosas que vos mencionabas recién en tu intervención, que es el factor político. ¿Quién era su abogado? Que era, como bien sabemos, Ricardo Moreno, concejal, que fue quien lo propuso para ingresar a la MUNI, es decir, con fuertes vínculos con el poder político, que intervino para lograr la libertad condicional de Barrelier frente a un hecho donde la mujer se salvó de milagro. ¿No? Es un final distinto al que vimos con Agostina, porque la mujer pudo salir corriendo. En estas circunstancias, no, nosotros creemos que el fiscal Iván Rodríguez, bueno, no actuó
Voy a volver sobre el tema de la ley, Joaquín, no sí. Para obviar lo que le corresponde en responsabilidades al fiscal Rodríguez, que será objeto de probablemente de un jury si es que avanza, si es que el oficialismo, que tiene mayoría, lo permite, pero que no tengo duda de que va a ser revisado, incluso es extraoficial, pero nos dicen que por el momento no juraría. Pero, Austin, vuelvo a la ley, Joaquín, y vuelvo a los derechos de las víctimas. En el texto, ¿es letra viva o letra muerta en este sentido, mi pregunta? Si lo que estamos hablando, si esa chica que denuncia, después hay que probarlas a las denuncias, pero denuncia haber sido víctima de un ataque sexual en las circunstancias que lo denuncia. Hay testigos, hay participación policial y hay participación del polo de la mujer. Y supongamos que después pasa lo que ocurrió, que esa chica se entera por los medios de que su agresor está en libertad. El texto que ustedes han consensuado con el oficialismo, ¿va a depender después de que los oficialistas se sienten y den quórum? ¿O realmente va a tener fuerza de ley? Quiero saber si es letra muerta o si realmente tenemos una expectativa de que en serio se garanticen los derechos de las víctimas.
Mira, Miguel, pusimos mucho esfuerzo en que no sea letra muerta. Hoy la ley, tal como está redactada, obliga al sistema judicial a notificar a la víctima. Está obligado a avisarle. Cuando le va a dar la libertad condicional, cuando va a utilizar otro instituto como la suspensión de juicio a prueba, como el archivo, como en todo el procedimiento que se llama ejecución de la pena, todos los institutos que hay, a partir de ahora está obligado a hacer participar a la víctima. Por eso fue un debate complejo, porque implicó la modificación del Código Procesal Penal en todos estos artículos, para, ya no de manera facultativa, no es que el fiscal o el juez pueden avisarle a la víctima, sino que están obligados a hacerlo, y si no lo hacen, si no notifican de manera fehaciente, eso puede llevar a la nulidad del proceso, ¿no? Entonces, bueno, pasa a tener un protagonismo clave, pasa a tener un conjunto de herramientas de derecho y de asistencia, tanto en términos integrales como psicológica, como de acompañamiento para la víctima que sufrió el delito, como también de la presencia de abogados que acompañen a esta persona. Y a la vez también un elemento que es algo que nosotros reclamamos, que nos parece importante incluir, forzar a que en el debate del régimen penal juvenil también se considere fuertemente los derechos de las víctimas, que muchas veces terminan siendo relegadas, como de hecho pasó en el caso de la familia de Joaquín Esperani, ¿no? Este punto, bueno, que implicó algunas otras modificaciones y que va a seguir cuando de acá a septiembre se modifique todo el procedimiento penal juvenil de Córdoba. Y el tercer elemento, las víctimas de violencia institucional, garantías reforzadas. Cuando la víctima es víctima del poder, cuando a quien está denunciando es un funcionario político, es un funcionario del sistema penitenciario, no es alguien que tiene mucho más poder y que obviamente se necesitan garantías reforzadas para que esta víctima esté protegida, no tenga miedo de represalias, y obviamente pueda participar del proceso penal.
Es extremadamente importante lo que se ha aprobado. Es de un enorme valor que se haya consensuado, que haya habido unanimidad, que se sigan peleando por todos los representantes, los políticos, los legisladores, pero que se den cuenta de que hay temas en los que hay que darle prioridad absoluta a los derechos de la víctima. Quiero creer, fue impulsado por el propio oficialismo, fue muy muy protagonizado por el legislador Llamosas. Quiero creer que después, a la hora de sentarse y dar quórum, no sea como nos ha ocurrido tantas veces, Brenda, estábamos de acuerdo, pero ahora la orden viene distinta. Ojalá que sea en serio una ley de todos los cordobeses, no del partido que esté de turno en mayoría oficialista. Muchas gracias, legislador Austin. Buen día.
Muchas gracias, Miguel. A disposición. Saludos.
Adiós. Bueno, vamos a cambiar el tema. Ley Joaquín, está aprobada. Busquen el dato porque es para la historia. Unanimidad. Peronistas, radicales, Frente Cívico, Encuentro Vecinal, todos. Todos lo han firmado.